Bueno, vamos a comenzar el estudio de la carta al libro de Tito, escrita por el apóstol Pablo. Yo les he entregado unas hojitas que tienen un corto bosquejo más o menos de lo que sería la introducción, para tener una idea de qué se trata la carta, cuál es su tema, su propósito, el escritor, quién era el destinatario y todas estas cosas que debemos saber antes de comenzar a estudiar la carta a fondo. ¿Cierto? Hoy vamos a tener una introducción acerca de esta carta. Bueno, las hojitas que yo les he dado, hoy no tenemos como un texto en exclusivo del cual vamos a leer, sino que vamos a dar más información acerca de todo el panorama de la carta. Y si alguien tiene preguntas, también puede hacerlas. O si tiene algo para compartir, levanta la mano y acá le daremos la oportunidad. Entonces, Tito es un libro del Nuevo Testamento. ¿Cierto? Es un libro del Nuevo Testamento. Fue escrito en griego y fue dado por Dios al apóstol Pablo, quien fue el hombre que Dios utilizó para escribir la carta. ¿Cierto? Es la palabra de Dios, pero sabemos que Dios usa a los hombres. Y a quien Dios inspiró a través del Espíritu Santo para escribir esta cortica carta de 3 capítulos fue al apóstol Pablo. ¿Ok? El año en que fue escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo. O sea, después de haber Cristo nacido, 65 años más, fue escrita aproximadamente esta carta. Se dice que el Señor Jesucristo murió a la edad de ¿cuántos años? A ver.
33.
¿Qué dicen? De los 36 a los 38. ¿Qué opinan por allá? Bueno, vamos a continuar. No es muy relevante, dicen. Bueno, pues digamos que aproximadamente habían pasado, digamos, unos 30 años después de la muerte de Cristo, cuando fue escrita esta carta. O sea que era una carta nueva para la iglesia que surgió poco tiempo después de la muerte del Señor en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Entonces, era una carta nueva realmente, ¿cierto? Lleva poco tiempo haber sido escrita, pero eso es importante saberlo porque vamos a ver cuánto había prosperado ya el Evangelio, ¿cierto? Con tan poco tiempo. Y eso es importante que lo sepamos. El destinatario de la carta, ¿a quién le fue escrita? A Tito. Ahorita vamos a leer un poco y vamos a empezar a ir más a la Biblia. Tito capítulo 1. Dice la Biblia allí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia. Este es el saludo especial que Pablo deja a Tito. Gracia, le decía, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, tenemos que esto es una carta. Esto es importante que lo sepamos, ¿cierto? La Biblia tiene diferentes libros y cada libro ha sido escrito de una u otra manera. Hay unos que han sido escritos en formas de poema, hay otros libros que son más históricos, y hay otros libros que tienen la estructura de una carta. Por eso se llama una carta. Muchos dirán, no, pero esa información yo la sé. Bueno, usted de pronto la sepa, pero muchos de los que están aquí posiblemente no la saben. Porque es importante saber que esto es una carta. A ver, ¿quién aquí ha escrito una carta alguna vez? La gente más adulta que de pronto les tocó el tiempo atrás que era más cartas escritas. A ver, Diana, alguna vez escribió una carta, ¿cierto? Todo usted al principio, y Andrés también levantó la mano, ¿será que se mandaban cartas a ellos? Pero al principio usted qué colocaba como un destinatario, ¿cierto? Usted para, eso, una que dice de y abajo coloca para, ¿cierto? O sea, de era quien la mandaba. Y el para era para quien iba, ¿cierto? Y al principio, ¿qué le decía a usted? Le daba que un
espero que esté muy bien.
Espero que esté muy bien. Ese era el saludo, ¿cierto? Entonces era un saludo. Y al final uno dejaba como, te deseo que te vaya muy bien y espero que este año continúe todo saliendo bien, como un saludo, ¿cierto? Entonces digamos que esta es la misma estructura de esta carta que tenemos aquí. A diferencia que acá la persona que está escribiendo se identifica más y dice quién es él y con base, cuál es la autoridad para escribir. ¿Okay? Porque es un libro de la palabra de Dios el que va a escribirse. Entonces tenemos allí que quien escribe es Pablo y dice, Pablo, y él se describe como ¿qué? Como siervo de Dios, siervo de Dios. ¿Y qué? Y apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra siervo?
Servidor.
Servidor, sí, ¿qué más?
Esclavo.
O sea, realmente la palabra en griego es doulos, que quiere decir esclavo. Entonces, ¿Pablo se considera esclavo de quién? De Dios, ahí dice, esclavo de Dios. Las versiones nuevas cambian esta palabra por la connotación que tiene decir esclavo hoy en día. Pero realmente esa es la palabra que Pablo usa allí para describir su relación con Dios. Yo me declaro esclavo de Dios. Y eso implicaba que él hacía lo que Dios dijera. Él no podía negarse a lo que su amo le mandara hacer. ¿Y era qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra apóstol? Enviado, ¿cierto? Esa es la palabra más conocida, enviado o mensajero, digamos. Este era un enviado del Señor Jesucristo. Era un apóstol comisionado por el Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el propósito de ese apostolado? Edificar a los santos, a los creyentes, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, exhortar, animar a los creyentes por medio de la predicación del Evangelio. Y también de alcanzar a los perdidos por medio de la predicación de ese Evangelio. Entonces tenemos un poco allí acerca del escritor, el apóstol Pablo. Sé que muchos de ustedes saben de este hombre y de todo lo que hizo para el Señor. Ahora, el destinatario hemos dicho que se llama Tito. Esta semana hemos estado estudiando un poco y averiguando quién era Tito. ¿Ustedes qué han averiguado? A ver, quiero escucharlos. Ayer estuvimos estudiando incluso en el devocional familiar por el WhatsApp, por YouTube. Muchos hermanos se sumaron. ¿Quién era Tito? ¿Cómo ayudó a Pablo? ¿Cómo sirvió con Pablo? ¿Qué han podido averiguar? Mientras alguno va pensando, yo le voy a dar unas citas y quiero que varios vayan buscando esas citas. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Para los que deseen, los que les gusta apuntar, en esta hojita que les di está apuntado todo lo que estoy diciendo aquí, casi que todo está apuntado allí. 2 de Corintios 7, 6. Otro que busque 8, 16. Todos estos pasajes que les estoy dando es de 2 de Corintios. Otro que busque 8, 16. Otro que busque 2 de Corintios 12, 18. Otro que busque 2 de Corintios 2, 13. Otro que busque 2 de Corintios 8, 6. Y versículo 23 del capítulo 8 también. Otro que busque el 7, 13 y 14. Y vamos a comenzar a leerlos. Para averiguar un poquito sobre quién era Tito. ¿Quién tiene 2 de Corintios 7, 6? ¿Lo puede leer, por favor? Ok. Ahora otro que lea el capítulo 8, versículo 16 de 2 de Corintios.
Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros.
Alguien que lea ahora el 12, 18. ¿Sí? Ok, gracias. Alguien que lea el 2.13, 2 de Corintios 2.13. Amén. Alguien que lea el 8.6 y 8.23, 2 de Corintios 8.6 y 8.23.
De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así Cristo acabe también entre vosotros esta obra de gracia.
23.
En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, los mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo.
Ahora alguien que lea el 7, 13 y 14. Amén. Vamos a dejar hasta allí. ¿Qué información nos dan estos pasajes acerca de Tito? Era un hombre comprometido con el Evangelio. Amén. Comprometido con el Evangelio. Era un colaborador fiel del apóstol Pablo. En muchas ocasiones consoló al apóstol Pablo con su visita en lugares donde él estuvo predicando el Evangelio. También sabemos que estuvo sirviendo en la iglesia de Corinto. Este dato acerca de Corinto es importante porque creo que aún tenemos fresco el estudio que hicimos de Corintios. Y sabemos cuál era la situación de esa iglesia, ¿se acuerdan? Una iglesia llena de problemas, ¿por qué? Habían que envidias, celos, murmuraciones y una cantidad de pecados que dejaban el testimonio de la iglesia por el suelo. Y Tito había estado sirviendo allí en Corintios, según estos pasajes. Esto nos da a nosotros a entender que Tito era un hombre con poca experiencia en las cosas de Dios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Era un hombre nuevo en las cosas del Señor? No, venga, este no sabe mucho. ¿Será que había sido probado por el apóstol Pablo su carácter? ¿Qué decía el último pasaje que le dio el hermano Luis, cierto? Que lo que decía, cierto, lo que él decía de Tito resultó verdad. No fue avergonzado. O sea, este hombre había testificado con su vida que era un verdadero hijo de Dios en la común fe. Por eso es que en Tito ya Pablo puede dar fe del carácter de Tito. Y por eso es que en Tito capítulo 1 Pablo lo describe como verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo. O sea, yo puedo dar testimonio de que este hombre es un verdadero hijo de Dios. Porque se ha conducido delante de Dios de una manera correcta. Ahora, ¿será que nosotros podemos ser llamados unos titos de hoy? ¿Será que nosotros, otros hermanos, pueden decir, yo puedo dar fe de este hermano porque he comprobado durante el tiempo que he compartido con él que es un hombre del Señor? Que cuando se le dieron recursos económicos para administrarlo, lo hizo con transparencia, ¿cierto? Lo hizo como en Corintios, lo hizo de una manera honesta y transparente. Porque cuando predicó el Evangelio lo hizo con una intención genuina para beneficiar al pueblo de Dios. Este hombre es el que es comisionado por el apóstol Pablo y tiene por eso autoridad apostólica delegada por el apóstol Pablo para hacer una labor en las iglesias de la isla de Creta. Tito. Tito tenía experiencia en las cosas de Dios. Gálatas capítulo 2 nos dice lo siguiente acerca de él. Gálatas capítulo 2 nos dice lo siguiente acerca de Tito, versículo 1 en adelante. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Lo que podemos también deducir de ese pasaje es que Tito sufrió la presión de los judíos que querían obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse. Pero Pablo, estando con él, no lo quiso obligar a circuncidarse. Y resulta que un día hubo un problema en la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia principal, porque había una disputa con aquellos fariseos que se habían convertido al Evangelio y que querían obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse y guardar la ley para poder agradar a Dios, para poder ser salvos. En esa situación, Pablo sube por revelación a Jerusalén y lleva consigo a Tito. Y él pone como ejemplo a Tito ante los hermanos de un gentil convertido, nacido de nuevo, que no ha tenido que ser circuncidado. O sea, Tito era la evidencia de un creyente genuino. Era el producto que Pablo podía mostrarle a los hermanos en Jerusalén. Vean, a Tito, gentil, no circuncidado, pero vean, transparente como este vaso de agua. Un hombre dedicado al Señor, de buen testimonio. Lo que podemos aprender de ahí es que en las cosas del Señor no se pueden delegar a personas nuevas. En el liderazgo, en el ancianado, en el pastorado, no puede estar una persona nueva en la fe. Amén. La Biblia lo dice en Timoteo, ¿cierto? Que no sea un neófito, un nuevo en el liderazgo, en el ancianado, en el pastorado, no puede ser un neófito, un nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo que corre?
Que caiga en el lazo de Satanás.
¿Okay? Se envanezca, se llene de envanecimiento y caiga en el lazo de Satanás. Hoy escuchaba una enseñanza de un hermano muy bueno que le recomiendo que busquen. Se llama Francisco de la Cueva. Francisco de la Cueva, un español teólogo, ya murió. Y él enseñaba Proverbios capítulo 3. Y enseñaba acerca de que ninguno confía en su propia prudencia. ¿Cierto? Ese es como el caso del que se envanece. Ya confía en su propia prudencia, no en el Señor. Se envanece, ya él dice, yo me la sé. ¿Cierto? Y en ese proceder cae en el lazo de Satanás. Cae en el lazo de Satanás. Entonces, Tito era un hombre experimentado en las cosas del Señor y en los asuntos de la iglesia. Sí.
Porque la palabra de Dios lo ha dicho, que vienen lobos rapaces.
Amén. Bueno, una cosa, voy a hacer un paréntesis, una cosa es el apóstata, ¿cierto?, que viene de afuera o está dentro camuflado, y otra cosa es el creyente, y otra cosa es el creyente que, por inmadurez, al ser delegado una responsabilidad que no estaba apto para llevar a cabo, cae en el error. Eso es diferente, ¿ok? Pero voy a dejar ese tema porque no es el tema de hoy. Y estamos viendo la introducción al libro de Tito. Hemos hablado un poco de Tito allí. A Tito se le delegan varias responsabilidades en esta carta. Muchas responsabilidades. Esta carta es una de las que conocemos como cartas pastorales. ¿Ok? Porque son dirigidas a hombres que han sido llamados para ejercer el pastorado, el cuidado del rebaño del Señor. Y es una carta también eclesiástica, porque está dirigida a atender asuntos netamente de la iglesia. A diferencia de libros como Samuel, Salmos, Proverbios, este libro trata asuntos única y exclusivamente de la vida de iglesia, de la iglesia que Cristo ha formado. Y se dirige a un pastor. Y le va a dar una serie de responsabilidades, mandamientos, exhortaciones, para animarlo y equiparlo para hacer un buen trabajo en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es sumamente una carta que es de provecho para aquellos que hemos sido delegados en una responsabilidad de liderazgo. Pero también va a demandar de la iglesia seguir la palabra de Dios y seguir también y respetar la autoridad de ese liderazgo para que haya orden en la casa del Señor. Todo eso lo vamos a ver en esta carta. Todo eso. Entonces, una de las cosas que se le delegan a Tito en esta carta es la responsabilidad de hacer un trabajo para que en las iglesias se establezcan ancianos. En las iglesias de Creta no habían sido establecidos o reconocidos, como querramos decir, ancianos. Y el apóstol Pablo le delega esta responsabilidad, una de las primeras responsabilidades que le da. Y para que lleve a cabo esta tarea, le dice cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos que aspiren a ejercer el ancianado o el obispado. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5 hasta el 16. Una de las responsabilidades que le da. ¿Cuál es el otro deber o responsabilidad que Pablo le delega a Tito? Es que debe enseñar a los creyentes a vivir la fe. A vivir en la fe. Les va a enseñar a vivir en la fe. Eso está en el capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahora, es importante aclarar algo aquí. Este texto, o este libro, esta carta, no se dedica mucho a exponer dogmas de la fe, grandes doctrinas de la fe, como de pronto la doctrina sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre la iglesia, no habla tanto de eso. Es una carta práctica que dice cómo debe comportarse el creyente. Por eso es bueno que tengamos claro el versículo 1 del capítulo 2 que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo, ahí está la clave, con la sana doctrina. No dice tú habla la sana doctrina, no. Sino lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Tú enseña que la conducta del creyente se conforme a la sana enseñanza. Que la conducta del creyente realmente se enfoque en lo que dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque allí habían unos judíos, habladores, glotones, que no habían recibido a Cristo de verdad y querían distorsionar a la gente y llevarla a discusiones y a alegatos y que la genealogía, que los guardar tales ritos y tales cosas. Y Pablo le dice a Tito y le enfatiza: no te dediques a esas discusiones, sino a que la gente se comporte de acuerdo a lo que se predica en el Evangelio. Que la gente se comporte de acuerdo a lo que se predica en el Evangelio. Esa es una segunda responsabilidad del pastor: instruir a la iglesia a que tenga un comportamiento conforme a la sana enseñanza. O sea, si la enseñanza de Cristo ha sido a que no amemos al mundo, a que no seamos codiciosos de cosas deshonestas, entonces tenemos que enseñarle a las personas: por favor, no haga eso. Compórtese de esta manera. Un hermano, David Burke, leía su comentario y decía que al creyente no le es suficiente conocer la sana doctrina, sino que también se le exhorte a obedecer la sana doctrina. Una persona no va a cambiar su carácter de una vez porque ya conoció la sana doctrina. Hay mucha gente que conoce la palabra al pie de la letra, pero no vive la palabra. Y como creyentes necesitamos ser exhortados a vivir la palabra, a vivirla. Hay gente que se sabe la Biblia y la cita por aquí, la cita por allá, y todos los temas doctrinales los conoce. Uno les va a hablar y ya eso lo saben. Pero a la hora de ver sus vidas, no hay una obediencia, o sea, no hay una relación entre lo que la Biblia enseña y lo que ellos viven. Y Pablo, con esta carta, está animando a Tito a que lleve a los hermanos a vivir la fe. A vivir la fe. ¿Cuál es la otra responsabilidad que Pablo le delega a Tito aquí, o otro deber? Es que conduzca a los creyentes a un buen comportamiento ante el mundo. Y eso lo vamos a tener en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Ustedes van a ver que allí se le dan a los creyentes normas acerca de conductas ante sus empleadores, cómo deben comportarse cuando hay un amo, porque en ese tiempo se hablaba de esclavos y amos, ahora hablamos de empleadores y trabajadores, cómo debe ser nuestro comportamiento. Entonces ahí hay normas éticas de comportamiento, de la vida práctica de la fe. Y por último, Pablo en el capítulo 3 del versículo 8 al 11, enseña algunas prioridades de la fe, algunas prioridades. Y este pasaje lo que dice es lo siguiente, capítulo 3, 8 al 11. Y de la manera que a Timoteo, 3, 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Algunos escritores dicen que posiblemente Tito se veía abocado a entrar en discusiones sobre estas cosas. De pronto, cuando enseñaba y lo contradecían, estas personas que hablaban de la circuncisión y de la ley, él fácilmente entraba a discutir por esas cosas. Sí, como a entrar a debates y a tratar de demostrar que no era así, que eso nos pasa mucho a nosotros. Cuando alguien dice algo así y uno no está de acuerdo, uno le encanta a veces entrar en esa discusión. Pero un consejo para el pastor acá es: no te enfoques en esas discusiones. En lo que les gusta discutir sobre si es así o no es así, no te enfoques en eso. Enfócate realmente en lo que es importante. Y a veces a uno le ha pasado, ¿cierto? Que llegan personas, sobre todo, por ejemplo, a veces creo que en el grupo de varones, algún hermano sale con una historia y por ahí se agarra una discusión y se olvida y se pierde el tiempo de llegar a lo que era importante. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? Y vamos a aprender, por ejemplo, a que el que no obedece a Dios le va mal. Tienes que obedecer a Dios. Esa era la enseñanza. Pero se pega uno de... Y esta palabra que decía aquí, y no, que sí decía, y que era aquí, y que fueron no sé quiénes los estos, y no se llega a lo importante. Entonces Pablo le dice a Tito, no caigas en ese error de entrar en discusiones necias, enfócate en lo que es importante. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Enfoca las prioridades de la fe. ¿Qué es más importante? ¿Entrar en la discusión o llevar a la gente a conocer la verdad? Ese era otro deber que tenía que asumir Tito. Ahí hemos visto un poco acerca de lo que es Tito, de su responsabilidad. El tiempo no nos da para hablar más cosas porque hay muchas cosas. Consejos que Pablo les da a Tito en esta carta: no caer en el error de las discusiones. Se le insta, se le dice, se le exhorta a predicar. No la sana doctrina, sino lo que está de acuerdo. O sea, no es tanto dogmas, sino a decirle a la gente cómo debe ser su comportamiento de acuerdo a la fe. Hermanos, creo que ahí hemos saldado un poquito acerca de Tito. Ahí usted tiene para investigar más en la hojita que yo le he dado. Ahora, quiero que veamos otra cosa, y es el tema de la carta. ¿Cuál es el tema de esta carta? Cuando uno escribe una carta, ¿tiene un tema o no? Le habla a alguien cosas incoherentes. Le empieza hablando de la luna, después habla del sol, después de los asteroides, y después del agua, y después y al final no se sabe de qué. Hay un tema, ¿cierto? Un hilo conductor. Algo que es lo que yo quiero comunicar, ¿cierto? Ese es el tema, algo que yo quiero comunicar. Por ejemplo, si yo le mando una carta a Edwin que diga, Edwin, te escribo esta carta porque sé que estás pasando necesidad. Yo sé que han pasado necesidad en tu casa, económicas y todos. En la nevera yo dejé una plata. Yo toma esa plata para que cubra las necesidades. Yo sé que las necesidades son duras y todos hemos pasado por necesidades. Pero ahí tenés esa plata para que cubra la necesidad. ¿Cuál sería el tema? La necesidad, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era el propósito de mi carta? Que supiera que qué? Que tenía una plata allí que le servía. Una cosa es el tema y otra es el propósito. El tema puede ser el amor. La carta habla del amor, pero ¿cuál es el propósito? Decirle a la gente que tiene que amar, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí me están entendiendo el tema y el propósito? Bueno, el tema de esta carta es el orden en la iglesia y el carácter de la iglesia de Cristo a la luz de la sana enseñanza. O sea, lo que Pablo va a hablar acá es del orden. ¿Cuál es el orden que debe haber en la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo debe ser el comportamiento? ¿Cómo debe ser el comportamiento de la iglesia a la luz de la enseñanza? Porque eran iglesias nuevas, recuerden, estamos hablando de iglesias nuevas que necesitaban ser organizadas. No tenían ancianos. Posiblemente si no habían ancianos podemos decir que no habían diáconos, ¿cierto? Si no habían diáconos podemos decir que no habían ujieres, ¿cierto? O sea, no había un orden establecido en la congregación. Entonces la idea era poner orden en la congregación para que no hubiese anarquía, para que no hubiese desorden. Y también para animar y exhortar a los creyentes a que su conducta se adecuara al Evangelio, para que vivieran de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Ese era el tema, enseñar a la gente. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? O sea, ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Entonces quiero que preste mucha atención. La intención de Pablo con esta carta es animar a Tito para que él sea el abanderado en poner ese orden y exhortar a los hermanos. ¿Ok? Tito, ¿qué es lo que yo quiero que hagas? Que tú pongas orden en la casa del Señor y que exhortes a los hermanos allá. ¿Para qué te escribo esta carta? Para animarte a que hagas esta tarea. Para animarte a que hagas esta tarea. Ese era el propósito, animar a Tito para que culminara la tarea. ¿Eso qué nos lo define? ¿Cuál es el texto clave de la carta que nos enseña eso? Tito capítulo 1, versículo 5. Subraya ese versículo en la Biblia. Tito capítulo 1, versículo 5. Se lo voy a leer en tres versiones diferentes para que usted lo entienda mejor. Porque aquí está el gran mandamiento que Pablo le entrega a Tito. La gran comisión apostólica que Pablo le da a Tito está aquí en este pasaje. Dice, en la versión de la Biblia de las Américas, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras orden en lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Por esta causa te dejé en Creta, para... O sea, ¿por qué Pablo dejó a Tito en Creta? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que pusiera orden en lo que... en lo que queda. Pero ¿qué era lo que quedaba por hacer? Vamos a ver eso. ¿Qué era lo que quedaba por hacer? Y designar a ancianos en cada ciudad como te mandé. La Reina Valera, que es la que más usamos nosotros, la 1960, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen lo deficiente y estableciesen ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Esta es como la traducción menos acertada en cuanto a lo que quiere decir realmente el texto original. Porque cuando dice corrigiese lo deficiente, ¿uno qué piensa? Que están mal, que hay problemas. Uy, esa gente está en problemas, hay un enredo. Cierto. Pero realmente eso no era lo que quería decir la carta. La mejor traducción la da este señor Francisco de la Cueva. Este hombre es un experto en griego, en hebreo. Fue un hermano muy erudito, un maestro de la palabra del Señor. Incluso él escribió una versión internacional, perdón, una Biblia interlineal del Nuevo Testamento, o sea, el griego aquí y abajo lo que dice, bien explicadito, y le da uno el sentido más claro de lo que quiere decir el Señor. Y lo dice así: por causa de esto te dejé en Creta, para que lo que queda por hacer acabases de poner en orden y constituyeses ancianos como yo te ordené. El hermano Evis Carballosa, que también es otro erudito en la palabra del Señor y que nos ayuda a entender las traducciones de una mejor manera, nos explica que la conjunción y, váyase al texto que yo le regalé y mire un momento los versículos que yo acabé de leer. ¿Los tiene ahí a la mano? Usted ve que hay una y que está subrayada en negrita. ¿Sí la está viendo? Esa palabrita es clave para entender cuál es el mandamiento de Pablo a Tito allí. Y les voy a explicar. Con la última versión, volteen la hojita en la última versión donde está la última versión que les di. Dice, por causa de esto te dejé en Creta, por causa de esto. Le va a decir, ¿por qué razón te dejé allá en esa isla? Para que lo que quedaba por hacer, acabases de poner en orden. Y la palabra ahí, al ser una conjunción, es una explicación que completa la orden que está dando al comienzo. O sea, por esta causa te dejé en Creta, para que lo que queda por hacer acabases de poner en orden. Esto es que establezcas ancianos. O sea, es ahí podríamos traducirla como esto es, o es decir, la causa de ese mandato es: yo te dejé allá para que completes el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Establecer ancianos. Esa era la principal tarea que Pablo estaba delegando a Tito a través de esta carta: establecer ancianos. Porque por medio de los ancianos se iba a establecer que en la congregación el orden. Esto quiere decir que una iglesia que no tiene ancianos es una iglesia que no tiene orden, que vive en la anarquía. Cualquiera aparece y dice: no, hoy vamos a enseñar Juan. Por ahí el otro dice: no, vamos a enseñar Pedro. Por ahí dice: no, vamos a comprar una lámpara. Y el otro dice: no, vamos a comprar, arreglar el piso. Vamos a poner que sirva en la cocina a Janet. No, vamos a poner a Geraldine. Vamos a hacer un grupo de evangelismo. No, vamos a hacer esto otro. Porque no hay orden. Porque no hay una autoridad delegada por Dios para establecer el orden. ¿A quién le pasó esto? Al pueblo de Israel. En el libro de Jueces, Jueces dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cierto? Porque dice la Biblia, no había rey en Israel. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es mejor decir, cada quien hacía lo que le daba la gana. Entonces, ahí tenemos entonces que hoy, para terminar, vimos quien escribió la carta fue, ¿quién? ¿En qué año la escribió? Aproximadamente en el 65 después de Cristo. ¿A quién se la escribió? A Tito. ¿Cuál era el tema? Poner orden, el orden en la iglesia del Señor y que la iglesia actuara con rectitud, en santidad. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué le escribió Pablo a Tito? Para
animarlo.
¿Para qué? Para que pusiera el orden. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Estableciendo qué? También, ¿cómo? Exhortando a los creyentes, capítulo 2. Exhortando a los creyentes, a los ancianos, a las ancianas, que fueran prudentes, sanas en la fe, en el amor, en la paciencia, a los ancianos, a las ancianas, que fueran de buen porte, no mentirosas, ni calumniadoras, o sea, no chismosas, ni inventarle cuentos a nadie. No esclavas del vino, no solo el hombre, sino las mujeres, no esclavas de el trago. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Eso es lo que usted tiene que hacer, hermana. ¿Oyó? Hermana adulta que me está escuchando, con todo respeto, le voy a decir algo. Su tarea está en, apúntela. Tito, capítulo 2, versículo 1 hasta el 5, ahí está. No es entrometernos en lo que no nos conviene, ni nos toca, nos compete. Ni a estar calumniando, sino ser maestras del bien y enseñar a las jóvenes. Hay muchas mujeres jóvenes aquí, vea, ahí está Marilyn, Geraldine, Débora. Muchas mujeres jóvenes que ustedes, mujeres adultas, pueden enseñar. A los hombres, sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No desesperado, iracundo, porque en la paciencia, en el amor, como dice allí, en la fe. ¿Qué dice para los jóvenes? ¿Cierto? También habla para los jóvenes. Hacer, se me perdió, a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. Hacer prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos. A los esclavos, que se sometan. ¿Qué es eso? A los empleadores, a los trabajadores, que nos sometamos ¿a quién? Al jefe. Y a nosotros, los líderes, que nos dice, preséntate tú en todo como ejemplo. O sea, tenemos que ser ejemplo, los que hasta ahora hemos tenido esa responsabilidad de liderazgo, ser ejemplo ¿de qué? De buenas obras. En la enseñanza, ser íntegros en lo que enseñamos, ser serio, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir. Que los que se levantan, solo tengan que estar así, ya, porque no pueden decir nada. Hermano Manuel, ya habla y terminamos. Me pasé 7 minutos, creo.
Sí, es bueno porque algunas personas dicen que en esta iglesia no hay ministerio para las mujeres, pero creo que allí la palabra de Dios es completamente clara y ahí me está indicando que no podemos.
Amén. Amén. Así es, hermanos. Esta es una carta hermosa. Se nos acabó el tiempo. La verdad que podríamos quedarnos mucho tiempo hablando aquí, pero se nos acabó el tiempo. Ahí les dejo esta hojita. Es como un recorderis. Ahí al final están unas características de la carta. No las alcancemos a ver, pero me gustaría que las leyeran en sus casas. Gustavo, ¿puedes orar y despedirnos en oración, por favor?